Bueno, realmente es un gozo estar en EWG, ministrar con ustedes. He estado orando con ustedes, especialmente a la luz del texto que tenemos. Más allá de eso, seguido oro por este ministerio. Lauren tiene mucho en sus hombros y las mujeres que le ayudan y demás. Ayer estuve escuchando, estaba enseñando una clase del seminario ya tarde y les estaba platicando del ministerio de mujeres que están ustedes aquí, lo que está haciendo el Señor y demás. Y como ahí el Señor, saber que esto está ocurriendo aquí en nuestra iglesia, en esta temporada, en nuestro ministerio, es tan vibrante, es edificante. Es un gozo para mí ser parte de esto. Pero, conforme vemos el texto, abran a Jueces capítulo 19. Y porque los dos capítulos que me asignaron, no vamos a leer todo, pero espero poder destacar algunos elementos importantes de la historia. Y Dios mediante, tener algunas aplicaciones para nuestra propia vida. La pecaminosidad del pecado es tan devastador. Proverbios 29, 18 dice, sin visión el pueblo perece. Sí, sin profecía el pueblo se desenfrena, dice realmente. Y realmente eso captura los capítulos 17 al 21 de Jueces. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que era bien en sus propios ojos. Es una ilustración perfecta de cómo las cosas malas se pueden empeorar. Específicamente en el líder que había. El autor de este libro está queriéndonos mostrar la decadencia del libro y cómo también podemos ser atraídos por el pecado. Imagínense, Israel debió haber sido una luz a las naciones y lo que leemos en estos capítulos finales de Jueces, es muy opuesto a ser una luz a las naciones. Un autor dijo, conforme una nación parece ser en su peor estado al final de libros y salvadores o líderes protectores parecen degenerarse conforme la historia se desenvuelve. Es un buen resumen. Es lo más bajo, es el punto más bajo hasta ahorita en el libro. Tan bajo que aún los líderes espirituales, aquellos que debieron haber sido modelos y ejemplos de piedad y fidelidad y obediencia, los levitas se corrompieron. Son depravados. ¿Han escuchado eso la vez pasada? Donde un levita está en venta. El dinero es más importante que la fidelidad a Dios. Si ves Números 8 y 18, seguramente alguien les hizo alusión a esos pasajes. Dios le llama a los levitas míos, mi posesión, dice Dios. Dios dice que le pertenecen a él los levitas. Pero aquí tenemos en nuestra historia un levita y también está corrupto. Piensas de primera Samuel, Elí y sus hijos, y son también están violando a las mujeres que vienen a adorar y están robándose los sacrificios. Así es que tan peor que esta historia es, tan vil, tan horrenda, los líderes están haciendo lo mismo. La historia de primera Samuel también es situada en ese tiempo de los jueces. Vemos que nadie está sin pecado, sin mancha, sin restricción debido al pecado. Para nosotros, si nosotros permitimos que el pecado se desenfrene en nuestra vida, nos va a consumir, nos va a contaminar cada aspecto de nuestra vida. Pensamos que podemos contenerlo en un lugarcito ahí, el pecado, en una categoría por ahí en nuestra vida. Pero esta historia y el resto de la escritura nos muestra que el pecado no puede ser contenido. Romanos 1 es el equivalente del Nuevo Testamento de esta historia. La espiral del pecado, donde Dios deja ir a un pueblo, los entrega. Tres veces en Romanos, Dios los entregó, dice Romanos capítulo 1, tres veces a sus pasiones. Y es lo mismo que vemos aquí en esta historia. Un comentario ahí. Comentarista dice, Dios es extrañamente silencioso, permitiendo a las personas que vayan por su camino. Es el ejemplo de Dios entregando a las personas a su pecado. El tiempo de estos eventos en el libro de Jueces, 1375 a.C. a 1050 a.C. Es el periodo que estamos en el periodo entero del libro de Jueces. El siglo 11 a.C. Tenemos un vislumbre. Capítulo 20-28 en Jueces 20-28 dice: y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, y ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, y sabemos de Fines, el nieto de Aarón, y sabemos de él porque él fue uno de los sucesores. Y nos pone como 100 años después de Moisés y unas pocas décadas después de Josué. Así es que a veces cuando lees este libro, piensas que todo es cronológico. El autor organizó todo, no todo de manera cronológica, sino teológicamente. Nos quiere mostrar qué tan bajo las personas pueden llegar en su pecado. Como decir, ¿crees que Gideón y Jefta y Sansón son malos? Esperen a escuchar esta otra historia. Y es conforme está organizando este libro. Y quisiera dividirlo en tres secciones. Vamos a regresar y en dos semanas haremos el 21, capítulo 19. Venemos la perversión de los benjamistas. Vemos el castigo en los benjamitas y la preservación de los benjamitas. Es como lo vemos, es simple, espero, y sea claro. Así la perversión de los benjamitas. Empieza en versículo 19. Tenemos ahí el escenario. En el principio de capítulo 19, el protagonista principal es un levita, pero dice, versículos 1 al 4, que está no tiene un lugar, es un peregrino. Debería saber cuál es su misión, debe presentar a Dios a las personas y las personas a Dios, pero realmente nada más anda vagando, está vagando nada más en Efraín. En la misma conexión tenemos en el capítulo anterior, donde el otro levita estaba también peregrinando. Así es que esas historias están ocurriendo más o menos entre Efraín y Belén, y Belén y Efraín. Esa es la conexión aquí a capítulo 18. Ahora, Belén tiene un rol importante al final de este libro, intencionalmente para ponernos a lo que va a pasar en el libro de Ruth. Porque si recuerdan el libro de Ruth, Elimelec es de Belén. Hay una hambruna y se van a Moab. Y luego cuando muere y sus dos hijos mueren y Naomi y Ruth regresan. Regresan a Belén y conoce a Boaz. Tienen un hijo y le llaman Obed. Y luego Isaí crece. Y luego ¿quién crece miles de años después? Jesús. Estaba hablando con alguien esta mañana diciendo, me encanta poner tiempo en las historias bíblicas. Porque nos recuerda que Dios está haciendo algo 500 años después. Mil años después. Aún en medio de lo más dificultoso de la vida. No era fácil para Ruth. No era fácil para Noemí. No era fácil para los israelitas. Pero Dios está haciendo algo conforme está moviendo a personas de locación a locación, de ubicación a ubicación, por hambruna y por otras dificultades, para poner a personas a Belén, para que el Mesías, el linaje del Mesías, siga adelante. Bueno, la historia aquí es un hombre quien se casa con una concubina, una prostituta, y comete adulterio al principio de 19. Versículo 3, decide ir seguirla. Versículo dice, y se levantó y le siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, dice el versículo 3 de capítulo 19. Y empieza a ir a la casa de su padre. Y cuando el padre de la hija, versículo 4, y el padre de la joven salió y lo recibió con gozo. Y permanece 3 años ahí y comen y beben y se alojan ahí. Algunas de las cosas que notamos en esa historia, que las personas son sin nombre. Hay una sola persona sin nombre. El fin es, todos los demás no tienen nombre. Hay implicaciones de los personajes en esa historia. Es representación. Representación que es decir, que simplemente representan el estado de inmoralidad en Israel. Y no necesitas un nombre, porque así es como las personas están actuando 100 años después de Moisés, décadas después de Josué. Así es cuando lees el principio de Jueces, que dicen que las personas están degenerándose en el pecado y que no recuerdan las obras de Dios. Este es un ejemplo de esto. La implicación es otra, que ya no se deshumaniza todo. Cuando no tienes un nombre, no tienes una identidad. Simplemente eres un número, eres un objeto. Y vemos esto aquí, este tipo de pensar en esta historia, conforme la mujer es tratada como un objeto. Es un triste aspecto en esta historia. Versículos 11 al 15, decide moverse, se va a mover y pasa unos tiempos con este individuo y se lleva a su esposa. Y llegan a Jebús. Jebús es otro nombre para Jerusalén. David conquista Jerusalén. Sabemos de 2 Samuel esto. Antes de esto, es una ciudad de los cananitas. Así es que tiene miedo de quedarse ahí, porque piensa que va a ser abusado de alguna manera ahí, y por la violencia. Así es que decide moverse del área con los benjamitas y se va a Gabá. Y piensa que será protegido ahí en Gabá. Y se encuentra a un lugar abierto. Viene una persona de los campos y se encuentran. Y empiezan a hablar. Y el hombre es un buen anfitrión. Le dice, no te quedes aquí la noche en este lugar abierto. No es seguro. Ven a mi casa y te cuidaré. En ese punto es donde la historia torna una vuelta dificultosa. Vemos la pecaminosidad. Tienes la travestía y luego la pecaminosidad. Versículo 16 de capítulo 19 dice, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Es importante esto, porque estamos situándonos en el medio del pueblo de Dios, personas que debían reflejar la bondad y la piedad de Dios. Pero versículo 22, conforme están celebrando, los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, para tener relaciones sexuales con él. Imagínense la escena. Perversos, de lo más vil. El hebreo aquí es muy gráfico para comentar en su carácter, o que no tienen carácter realmente. Son de lo peor de lo peor, imagínense. Es como una, imagínense una pandilla que quiere destruir. Es el grupo más bajo en la sociedad. Hijos de Belial. Sabemos lo que significa. Es Satanás. Así es que son los descendientes de Satanás desde el infierno. Primera de Samuel 2:2, los hijos de Eli, son llamados hijos de Belial. Primera de Reyes, son aquellos que son acusados de Nebot, fueron llamados hijos de Belial. Isabel, ustedes recuerdan que quería el campo, esos hombres, los falsos testigos y demás. En el Nuevo Testamento hay una vez que se usa este término. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios 6 dice, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? O un creyente con un creyente. La aplicación del Antiguo Testamento no es frecuente, y aplicarlo en el contexto de la santidad y santificación, y decir, si no te has separado del mundo, estás actuando como Belial. Y la evidencia de nosotros no actuando como el mundo debe ser el clímax acá. Ahí, limpiémonos de toda maldad. Es una conexión a nuestra historia. Es todo acerca del pecado y moralidad. Y Pablo dice, voy a llevarlos a una de las historias peores del Antiguo Testamento con un término para explicarles qué tan importante es que seamos santificados en la práctica. Y estos hombres, en Jueces 19, versículo 23 y 22, están tocando la puerta en Jueces 19, 22 al 23, y se están tornando hacia la puerta, se están aventando hacia la puerta. No tenían esa cosa que usan un palo que usan ahí los policías a veces para tumbar las puertas. Ustedes también abrumaron a John MacArthur ahorita por teléfono. Se están aventándose hacia la puerta. Pero en describir la escena en esta forma, intencionalmente, está llevando al lector a Génesis 19. Es parte de su tarea. Vi su tarea y es tan difícil su tarea. Tienen maestras muy abusivas ustedes. Es difícil la tarea que les encargan. Sí. Ustedes creen a Génesis 19. La primera mención de homosexualidad en la escritura. Y la historia de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra queriendo violar a los ángeles que vinieron en forma de hombre. Es un paralelo a esa historia. En versículos 9 y 11 de Génesis, también están intentando violentar la puerta, romper la puerta. Y luego Dios los cegó, aún así están queriendo encontrar la chapa de la puerta. Esos son lo agresivo de las pasiones pecaminosas. Lot en 19 ofrece a sus dos hijas vírgenes para aplacarlos, pero no las tendrían. Los ángeles llegaron a proteger a Lot debido a este evento. Pero en Gibeah, en Gabá, nadie está interviniendo. Incluso el anfitrión está haciendo lo opuesto. Inicialmente, sí, temía por su seguridad y los trajo a su casa. Y si pueden imaginar, si están ahí en Sherman Oaks, en el Boulevard, y se sienten en Sherman Oaks. Si están en Tarzana, quizás no hay seguridad. Lauren Brown me dijo una vez, me llamó y me dijo, necesito que hables a esta mujer rusa, porque se perdió en Tarzana. Yo también me sentiría insegura en Tarzana. En Sherman Oaks está seguro. No está seguro en Gibeah. En Gabá no está seguro. Este individuo ya no les está protegiendo, el anfitrión. Recuerden quiénes son los benjamitas. De acuerdo a Génesis 49:27, esa es la escena. Les animo a leer Génesis 49. Lean la descripción que Jacob le da a los benjamitas y lo que describe ahí. Sí. Es lobo arrebatador. A la mañana come la presa y a la tarde repartirá los despojos. Algunos dicen acá en contextos contemporáneos, a unos aman el mar, aman Beverly Hills, pero aquí dice, es lobo arrebatador, dice Génesis 49:27. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Nos da una idea de Benjamín y luego la tribu que se desarrolló. Eran como los guerreros en Israel, los benjamitas. No dice qué tan grandes eran, pero eran de la tribu que es descrita como arrebatadora. Tenemos personas famosas. El Ehud, el asesino, era un benjamita. Esther era de Benjamín. El primer rey de Israel, Saúl, era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo vino de la tribu de Benjamín. Así es que tenemos personas famosas en la Biblia que vienen de esta tribu de Benjamín. Pablo en Filipenses 3 se gloría en cierto sentido de ser de Benjamín, pero en capítulo 19 de Jueces, estos individuos están agrediendo a uno de los israelitas. Y en versículo 24, el esposo les dice: he aquí mi hija virgen. El anfitrión dice: he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron ir, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella. El hebreo aquí pone la culpa en él. Él proactivamente lo tomó y la echó para afuera. No procuró protegerla. Era quien la echó para afuera. Y la violaron toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. En 20 versículo 4 está como su esposo no protege su dignidad, no protege su honor. El causativo, los verbos aquí que están asignados, le describen como un monstruo. ¿Recuerdan por qué fue a buscar en versículo 3? Para hablar palabras amables, amorosas. Quería ganársela. Porque él cometió adulterio en contra de ella. Y quería traerla a casa. Y tristemente. Pero en este momento, sea por protección o sea por enojo, él impuso su fuerza sobre ella. Y ese es el hebreo, y la sacó. Imagínense, en Génesis 19 hay intervención divina, en Génesis 19, ante los ángeles. Dios lleva fuego y azufre sobre el Sodoma y Gomorra, pero no hay ángel que viene a ayudarla ahí. Dios es silencioso acá. No aparece en la historia. Así es que, versículos 27 y 28. Y se levantó por la mañana su señor, dice del capítulo 19, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre su umbral. Él le dijo, él casi le ladró, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre un alto, se levantó y se fue a su lugar. No tiene vergüenza, no tiene remordimiento de que la llevó a que la violaran. Es una escena que rompe el corazón. El hebreo pone esto de que ella cae en la puerta y que se quiere levantar, se trata de levantar, como si llegara a la puerta y se sigue cayendo. Es algo muy una escena muy horrenda, muy gráfica, de que ella fue abusada. Ella quería protección, seguridad, seguridad. Versículo 22. Él estaba borracho, seguramente durmió. Fue una noche buena para él. Se levantó refrescado y le ladra realmente, le grita a ella, en vez de decirle cosas amorosas, y ella no responde. Toma su vida sin vida, versículo 28, y la pone la echa sobre un asno, y se levantó y se fue a su lugar. Un comentarista dice, esta mujer sin nombre es un recordatorio de lo que pasa de las víctimas anónimas del crimen. Tan malvado que es esto, pero pasa cada rato, incluso hoy. Es un recordatorio para nosotros como cristianos, para orar por esas personas. Todos son pecadores en esta historia. Ella es pecadora, él es pecador, el anfitrión es pecador, los que violan son pecadores, como todos nosotros, como todo el mundo. Es un recordatorio para orar que hay personas que realmente están sufriendo. A veces este tipo de abuso severo, o lo que esté pasando globalmente hablando. ¿Qué tan lejos nos hemos ido de Génesis 2.24? Es hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, carne de mi carne. Esa es la expectativa. Ese es el estándar desde el inicio. En vez de tratarla a ella como un cuerpo sin nombre. Incluso estas son las primeras palabras que le dice, vámonos, en la historia. Es lo primero que le dice. ¿Cuál es la solución a esta situación? Se pone peor. Versículo 29. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y es la naturaleza gráfica de esa historia. La envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Desde el tiempo de los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Es una escena de desmembramiento sangrienta, brutal. Es como algo que se ve en la mafia. Y de pronto las diferentes personas están recibiendo correspondencia y conforme la abren, es una parte de un cuerpo. Es que imagínense lo que está pasando en ese tiempo, sin refrigeración. Lo grotesco de los detalles grotescos, el horror y el disgusto de este momento es tremendo. De acuerdo a Deuteronomio 21, aún los criminales deberían ser enterrados con respeto, pero no para esta mujer. Es tratada como carne, simplemente. Y años después, en 1 Samuel 11, cuando Samuel ahora es rey, está por pelear con los amonitas para unir a Israel. Torna un buey en pedazos y los manda por la tierra. Habla de cómo él ve a su esposa, como un buey, que puede ser trozado para venganza. Bueno, gracias a Dios, el resto de las personas de Israel estaban en shock. Nada como esto había ocurrido en Israel. Siglos después, Oseas escribiría en 9:9, reflexionando en el pecado de Gabá, había una depravación tremenda. Recordará su iniquidad y castigará su pecado. Esa historia es una lección. Siglos después, ¿quieres actuar como Gabá? Vas a enfrentar su ira, la ira de Dios. Es un punto muy bajo en Israel. Creo, si permitas que el pecado vaya sin checarlo, te va a sobrellevar. Porque se nos olvida. En 1 Pedro 2.11, ustedes conocen la 1 Pedro 2.11, ¿no? Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay pasiones, hay lujurias con las cuales hemos de luchar. Romanos 6 habla del proceso como ofreciendo nuestros cuerpos a la justicia, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros corazones, ofrecerlos a la justicia. 1 Corintios 9, 27, le pego y castigo mi cuerpo para someterla. Si no trazas con cada pecado, ¿sí? Hay que golpear nuestro cuerpo, ponerlo en servidumbre. Hay maldad. Mike Riccardi hizo un trabajo en el 27 de septiembre, un domingo por la mañana, hablando de la pecaminosidad del pecado. Qué horrendo es. Les animo a que escuchen a Mike Riccardi, Romanos. Pero conforme la historia se desarrolla, ahora vemos el castigo de los benjamitas. ¿Tenemos hasta las 11? Gracias. Tengo tanto tiempo aquí, no recuerdo. Ya no recuerdo cuándo termina. El castigo o la pena es en el 20. La pena de los benjamitas. Salieron las dos y se reúnen ahí en Berseba, en Mizpa. Como Mizpa está 8 millas norte de Jerusalén. Es que este hombre da la historia. Escuchen la historia. Versículo 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Se le olvidaron algunos detalles, ¿cierto? Que él la echó para afuera, la forzó. Que él no fue muy amable, antes o después. Él es la víctima en esta historia, no ella. No toma responsabilidad por sus acciones. Pero tres veces en versículo 1 y 8 y 11, las personas están unidas como un hombre. El horror de esta historia les mueve a actuar y demandan, exigen justicia. Y gracias a Dios había un poco de conciencia aún ahí. Pero habla de la qué tan muertos. Mira en versículo 12. Las tribus de Israel enviaron varones por todas las tribus de Israel diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Versículo 14, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Habla de la tragedia de Benjamín y la dureza de su corazón para proteger a los maleantes. En vez de hacer lo correcto, como una tribu del pueblo de Dios, se unen para proteger la maldad. Escuchamos historias de esto, los leemos hoy en día. Cuestiones similares en otros países. ¿Cómo exigimos justicia? Como cuando pasan en India, en África, violaciones en grupo. Esto está ocurriendo en el pueblo de Dios. ¿Por qué no se podían unir en contra de los amonitas o los filisteos? ¿Recuerdan al principio del libro? No pueden echar a los cananitas y se tornan dificultad para ellos, pero se unen para proteger a pecadores. Imagínense. Es la perversión de la justicia, la perversión del estándar de Dios que conocen. Amar el pecado, el amor por el pecado produce una lealtad irracional, llevando a la autodestrucción. Porque es lo que va a pasar acá. Hay guerra. Versículo 17 dice: y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada. Todos esos hombres de guerra. Benjamín juntó a 26,700 hombres que eran zurdos. La mayoría de los soldados eran diestros, usaban la mano derecha, pero los de en el versículo 16 habla de que muchos eran zurdos, que les daba una ventaja debido a su certera y quien tan fieros. Mataron a 40,000 israelitas, imagínense, y empiezan a pensar: ¿qué está pasando? Pensé que los israelitas eran los buenos y los benjamitas eran los malos. Probablemente habla de la humildad que tenían que aprender porque oran finalmente. En versículo 26 al 28 del reto, piden a Dios y ven a Betel y lloran delante de Dios y ayunaron. Versículo 26. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas. Versículo 26. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca de pacto estaba ahí. Y versículo 28. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Finés es importante, porque en Números 25, cuando Israel se está moviendo hacia la tierra, hay un pecado que es cometido por un hombre llamado Cosby. El hombre es Zimri, la mujer es Cosby. Cometen adulterio. Y Finés les mata. Finés, ustedes recuerdan esa historia. Finés es descrito como el que tiene celo por la justicia de Dios. Y debido a esto, él se torna un héroe en ese punto y subsecuentemente. Y aquí es la persona correcta para apelar en ese tipo de evento. Un crimen sexual, un pecado sexual. Sabe cómo tratar con eso. Lo ha hecho antes. No solamente en su tiempo estaba sirviendo, pero en los escritos subsecuentes judíos hay algo que ya se llama el celo de Finés. Él se tornó un héroe por la santidad y la justicia de Dios. Pablo, el apóstol, usa términos que fueron usados para escribir a Finés. Yo tenía celo para las tradiciones ancestrales. Galatas 1, Filipenses 3. Pero en ese tiempo, en el primer siglo, si en verdad amabas a Dios, si en verdad estabas cometido al Antiguo Testamento, estabas dispuesto a matar por Dios. Finés lo hizo y Pablo lo hizo. Él vio al camino los primeros cristianos como los enemigos de Israel, enemigos de Yahweh. Así es que debido a eso los perseguía y al final los quería extinguidos, exterminados. Finés está mostrando este rol aquí. Está guiando la obra espiritual. Y últimamente, al final, 25.100 benjamitas mueren. La venganza es servida. Y eso nos lleva a la devastación de la tribu de Benjamín. Versículo 43, de versículo 20 dice, así cercaron a los Benjamín, los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menuja hasta enfrente de Gabá, hacia donde nacen. Los mataron, realmente. Mataron 25.000 benjamitas. Pero capítulo 20, 34, dice que la batalla arreciaba, dice. Es kabod. Es la palabra que conocemos del Antiguo Testamento que para gloria, la gloria de Dios. En cuanto piensas de la gloria de Dios, piensas de peso, severidad. Piensas de algo que es sin igual, sin paralelo, la gloria de Dios. Es por eso que esa palabra es atribuida a Dios. Este escritor está usando esa palabra para decir, esto es qué tan severo, es que tanto arreciaba la batalla. Voy a usar una palabra que está reservada para la gloria de Dios, para que muestres qué tan horrenda era la guerra. Era la devastación de la tribu de Benjamín. Es comparable a Sodoma y Gomorra cuando viene el fuego y azufre y elimina a Sodoma y Gomorra. Un acto horrífico, horrendo, uno tras otro, y termina con castigo, con una pena. Y vemos en 21, en dos semanas. No se mejora, ¿va? Hay secuestro de muchas mujeres. Y no han cambiado el corazón. Han castigado, han aplicado pena. La batalla arreció, pero no ha cambiado el corazón. ¿Por qué es que el autor provee detalles tan gráficos aquí? de una historia tan tremenda. El refrán que has escuchado y lo van a escuchar. En esos días no había rey en Israel. Y cada hombre hacía lo que estaba bien en sus propios ojos. ¿Qué significa que no hay una persona? ¿Significa que no hay una persona piadosa? Pero sí significa que el carácter de la nación y todas estas tribus puestas juntas era pecaminoso. Todos eran pecaminosos. Empezaron a crear su estándar moral, cada quien. No quiero a nadie reinando sobre mí. No quiero un rey, dice la gente. No quiero que me digan qué hacer. El autor, es Samuel, creo, está haciendo un caso por el reino y David. Pero también está enfocándose en el estándar moral individual que está creado por estas personas en este tiempo. Y a veces nosotros somos tentados. No queremos que nadie nos diga qué hacer. Entonces exactamente el pecado de tentación. Serás como Dios. Que Eva cayó. Si yo puedo ser como Dios, yo quiero ser como Dios. No quiero que nadie reine sobre mí. Yo quiero ser como Dios. Yo debo tener el derecho de creer por mí mismo y hacer lo que yo quiero hacer en mi vida. Esta historia es un megáfono de lo que pasa cuando los hombres y las mujeres abandonan la ley de Dios y forjan su propio camino de depravación moral en proporciones estratosféricas. Vemos eso en nuestro propio tiempo. Romanos 1, en todo su despliegue. Y algo que tiene que ver con esta historia ahí. Ustedes conocen los detalles. Pero eso es lo perverso. Puedes ir a lo autopuro. Marcos, capítulo 10. Cuando Cristo le habla al joven rico, él estaba impresionado. He guardado los mandamientos desde niño. Jesús le dice, véndelo todo y sígueme. Y te diré qué hagas. Y dijo, no voy a hacer eso. Aún los autojustos también tienen un estándar que ellos han desarrollado y no quieren que Cristo les diga qué hacer. No quieren su justicia. Y es por eso que necesitamos el Evangelio. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es eso por lo cual creemos el Evangelio? Sea que vengas del trasfondo que vengas. La única manera de ser salvo es reconocer a Cristo como rey y someterte a él. Y no pensando en tu corazón, no tendré a este hombre reinando sobre mí. O, como los judíos dijeron a Pilato, no tenemos a rey, ningún rey más que César. La única manera de no responder de esa manera cada día y someterse al señorío de Cristo es tener su corazón, tener su justicia obrando en ti. Es por eso que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y vamos hacia adelante cuando pecamos. Un cristiano que se arrepiente una vez, se arrepiente cada día. Y es como sabemos que somos salvos. Nos continuamos arrepintiendo. Y necesitamos su gracia para verle últimamente. Y decir a su cara, me someteré a él. Necesitamos su gracia. En esta oración de David Clarkson, uno de los puritanos, nos ayuda a cometernos a eso. Debe estar en la pantalla. Clamamos a ti, oh Dios, por renovación. Estamos delante de ti. Lloramos, clamamos por tu ayuda o perecemos. Crea en mí un nuevo corazón y un nuevo espíritu delante. Renuévame, renueva mi mente, renueva mi alma. Quita a esta hombre vieja que es tan carnal, que es tan ciega. Quita a esta voluntad vieja que es tan perversa, tan rebelde. Quita esta conciencia que es tan parcial, tan sin sentido. Quita este corazón que no se deleita en ti, ni se somete a ti. Que lo viejo pase, que todo sea nuevo hecho. Tú, quienes trajiste a este mundo, puedes con una palabra crear en mí este sentir. Di la palabra y será hecho. Di la palabra y esta alma, ahora que está oscura, en corrupción y se tornará una nueva criatura. Dame este corazón nuevo. Pon este nuevo espíritu en mí. Tú tienes la llave de David. Tú abres y tú cierras. Y tú abres y nadie puede cerrar. Quita estos, este pecado. Quita, saca el pecado de mí. Echa fuera esta fortaleza de pecado de mí. Me hacen miserable y me quitan el gozo. Echa eso de mí. Toma posesión de mí. Sé mío por siempre. Toma mi corazón, eres tuyo. Aunque he tratado mal contigo y me he dado mi corazón a otras cosas. Te costó mi corazón comprarlo mucho. Así es que entra y toma este corazón. ¿Por qué estar tan fuera tanto tiempo? Entra y bendíceme con tu presencia. Échalo con todo poder y que ya no te eche fuera. Amén. Señor, esa es nuestra oración. Que tú has creado un corazón y ahora lo ofrecemos a ti. Lo ofrecemos a la justicia. Purifica nuestro pensamiento. Purifica nuestros deseos. Purifica nuestras obras. Purifica nuestras decisiones. Ayúdanos a no estar atrapados en la espiral del pecado. A veces en nuestras mentes, a veces con nuestras bocas, a veces con nuestras acciones. Ayúdanos a ver esta historia, tan horrenda como lo es, como una advertencia, que necesitamos recordar que estamos en guerra con la lujuria de la carne en contra de nosotros. Ayúdanos a seguir peleando, a ser fieles, hasta que escuchemos esas palabras. Bien hecho, buen y fiel siervo. Entra en el descanso, en el gozo de tu Señor. Queremos verte cara a cara. Hasta entonces, aguárdanos y manténnos fieles.